Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos en esta sección unidos con Jacob Israel desde Israel. ¿Qué tal, Jacob?
Muy bien, aquí un poco tensos, pero bueno, nada fuera de lo común.
Bueno, estamos grabando el jueves por la tarde, son más o menos las 7:30 en España, 8:30 de la tarde en Israel. Allí la tensión se masca y como veníamos hablando en los minutos previos a entrar en antena, pues hasta el momento de la emisión de este reportaje puede pasar muchísimas cosas. Incluso hasta dentro de media hora también podría cambiar la situación. Lo que tenemos es unas últimas 24 horas con un ataque de misiles desde Gaza a gran escala, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y yo diría, Jorge, que seguramente el domingo la cosa va a cambiar, lo más seguro. Aunque en la entrevista pasada, que también la grabamos el jueves, el domingo no ocurrió nada nuevo, lo cual esperemos que esta vez no ocurra nada, digamos, especial y que las aguas, digamos, vuelvan a su cauce. Porque lo vivido ayer fue difícil. Bueno. 200 cohetes. Hoy jueves, por primera vez en 4 años, Hamas lanza un misil a Beersheba. Suenan las sirenas en Beersheba, en la capital del sur de Israel. Ha habido una escalada. Obviamente ha habido una escalada. ¿Cómo terminará? Pues la próxima semana podremos comentarlo.
Bueno, en estas últimas horas de la tarde, ¿han habido nuevos ataques durante esta misma tarde?
Durante esta misma tarde, sí. Se ha atacado, como mencioné, a las 3 de la tarde se atacó Beersheba.
Sí.
Hace media hora volvió a sonar las sirenas en las comunidades adyacentes a Gaza. Israel, pues hace escasa media hora ha derrumbado un edificio de la policía de Gaza. Ellos, lo que vamos a escuchar en los medios de comunicación, es que era un edificio cultural. Sabemos que los edificios culturales, las iglesias, las mezquitas, los hospitales en Gaza no se utilizan para la función de vida. Según los analistas militares, lo que están apuntando es que era un importante edificio de la policía militar y que el daño es bastante considerable. Ahora se supone que estamos esperando la respuesta de Hamas.
Bueno, también se ha dicho que habría voces opuestas al gobierno de Israel que apuntaban a que Netanyahu en realidad se ha dedicado durante este tiempo a contestar de forma muy, muy tibia y atacando objetivos que si bien habían sido de uso militar, pues estaban abandonados o que no estaban operativos.
Bueno, habrá que matizar eso. Si bien es cierto que hay parte de verdad en lo que comentas, en lo que dices, en lo que se dice en Israel, como siempre en Israel, cada vez que ocurren eventos como los de hoy, pues saltan siempre las sirenas, nunca mejor dicho, y la gente quiere más y aparentar como que estamos atacando demasiado. Yo creo que lo que se está haciendo con cierta sensatez, y eso espero que esté ocurriendo, que lo que está ocurriendo es pues los dirigentes políticos y militares estén actuando con sensatez. La falta de esa de proporcionalidad nunca ha venido a nuestro favor, ya no solo en el área de la imagen pública internacional, sino también de cara al ¿y después qué? Ahora mismo podríamos, Israel tendría acceso, espero que fácil, para acabar con los principales dirigentes de Hamas. La pregunta que nos hacemos es ¿y después qué? Lo que es seguro, y eso sí que es una crítica al gobierno de Israel, es que la batalla por la disuasión se está perdiendo. La ecuación ahora de Hamas, la ecuación que está cambiando Hamas precisamente, es que él es el que termina las rondas de conflicto, cosa que nunca ha ocurrido. Aquí quien termina las rondas, digamos, o las guerras, es Israel. Los que atacan Beersheba cuando una hora antes estaban diciendo que se acabó la ronda actual, es Hamas, mientras que Israel pues se mantiene un poco a la espera de lo que vaya a hacer Hamas, y eso siempre es negativo.
O sea que Hamas está teniendo la iniciativa en este conflicto, ¿no?
Que no te quepa la más mínima duda. Y es un problema. Es un problema. Y además, hombre, se ve que lo que te he dicho, yo creo que estamos perdiendo esa batalla, la de la disuasión. Y creo que es bastante peor de lo que me podía imaginar la semana pasada cuando hablábamos precisamente de los cometas. Y por repasar un poco, los terroristas de Hamás a escasos metros de la frontera, si hacemos historia, lo que pasó es que el martes dos terroristas de Hamás disparan contra, se suponía en un principio, que contra soldados de Israel. Israel responde y abate a esos dos francotiradores de Hamás. Como horas después, el ejército, ante las amenazas de represalia por parte de Hamás, lo que hace es emitir un comunicado diciendo que no era seguro que los terroristas dispararan contra los soldados. Vamos, que nos equivocamos, que no tenían intención de herir. Como hemos perdido, como que estamos locos, como temíamos la respuesta de Hamás, eso es lo que estábamos diciendo en ese comunicado, como ellos son los que nos tienen que temer a nosotros. Es una pérdida de varios puntos en el partido de la disuasión. Como Israel, para que te hagas una idea, Jorge, Israel ha logrado convencer a Hamás de que hará casi todo para no forzar al ejército a otra campaña militar a gran escala. Como el Shin Bet y los medios de comunicación de israelíes, y el gobierno, por supuesto, y el ejército, han dejado claro a los jefes de Hamás que Israel está dispuesta a dejar pasar varios ataques siempre que no tengamos que iniciar una operación a gran escala. Y mandar ese mensaje es un error. Se ataque lo que se ataque, y se acabe con quien se acabe, y se elimine con quien se elimine, ese mensaje es un error.
Pero también se ha criticado, o se está criticando en estas horas en Israel, que las respuestas que ha dado el gobierno hasta ahora han sido casi automáticas, muy previsibles.
No creo que sea cierto. Israel ha destruido hoy dos... lo que pasa es que entre tanta noticia al final no se publica tanto, pero Israel ha destruido hoy dos túneles, ha destruido un túnel submarino de Hamás, lo dicho, ha destruido la sede, prácticamente la sede de la policía de Gaza, que pertenece a Hamás. Yo creo que, obviamente, y además 150, si no me equivoco, 150 objetivos militares. No vamos a medir todo en función de cuánta gente muere o a cuánta gente se hiere. Pero la infraestructura de Hamás, por supuesto que es importante. Y cuantos más búnkers se destruyan, cuanto más túneles, mejor. Y eso forma parte también de la disuasión de Israel. Obviamente, si Israel mañana acaba con la vida de Haniyeh, empieza una guerra. No hay que ser un experto para saber eso. La pregunta es, otra vez, si estamos interesados en eso. Entonces, mientras tanto, pues sí, es bueno también, por supuesto, destrozar la infraestructura de Hamás. Y creo que se está haciendo, y por esa parte yo creo que se está haciendo y espero que se está haciendo bien.
Bueno, que es lo extraño de toda esta situación. Es justamente, hablamos la semana pasada también un jueves, estábamos con el tema de los cometas incendiarios, etcétera, y empezamos la semana justamente con noticias que eran muy optimistas. Se hablaba de que había una tregua muy cercana a ponerse en marcha con mediación egipcia, e incluso se hablaba de que era una tregua a largo plazo y de forma gradual, con distintas etapas, que primero esto y después lo otro. Pero parece que se cumple ese viejo adagio de que cuando hablan de paz, prepárate para la guerra, ¿no?
Eso es cierto. Y también hay otra frase mítica que bueno, nunca pierden los palestinos la oportunidad de perder una oportunidad. No sé si la han perdido definitivamente. Yo creo que Israel, según los informes que nos llegan de los medios, digamos, internacionales, sí está ofreciendo la reapertura de los cruces fronterizos. Si te fijas, en todo el día de hoy, los cruces fronterizos han permanecido abiertos, como muestra de que Israel no tiene absolutamente nada, que esto no va contra de la población de Gaza, sino contra los terroristas de Hamás. Pero insisten en que lo que ofrece, lo que puede llegar a ofrecer Israel es la apertura de los cruces fronterizos, pues suministrar electricidad, agua potable, medicinas, comida, construir un puerto en Gaza, aliviar la situación de los gazatíes. No está mal. A cambio de silencio. No es mucho pedir. Yo sé que para los terroristas palestinos sí, porque se les acabaría el chollo. Un chollo que ya dura mucho tiempo. Pero mira, los egipcios y el enviado especial de las Naciones Unidas en Oriente Medio, Nicolás Mladenov, están haciendo una buena labor, una interesante labor. Buscar un acuerdo por ambas partes, pues es una cosa que, que creo que vale la pena intentarlo, por lo menos. Es bastante peor mandar a los soldados y que algunos de ellos no vuelvan. Yo creo que es bastante, bastante evidente. Como dices tú, en primera instancia, lo que se busca es un periodo de calma, de meses, o de 2 o de 3 años, y después, en el caso de éxito de la tregua, dar un paso más y pasar a mejorar las infraestructuras, buscar donaciones desde el exterior, e incluso se habla de liberar a presos terroristas a cambio de devolver los cuerpos de Orón y de Adar Goldin. Así también como, por supuesto, liberar a Abraham Mengistu, que lleva en manos de Hamas 4 años. Yo creo que intentarlo siempre vale la pena. La cosa es, obviamente, como tú dices, ¿cuánto dura? Yo estoy convencido que no va a durar mucho. Hay dos opciones. Como tú dices, hay dos opciones. Que siempre, pues digamos, que siempre se esté al borde de la ruptura o de no firmarse. Yo personalmente es que no veo una tregua de 5 años a larga escala, pero igual pues nos sorprenden.
Digo que justamente una de las cosas que me llamó la atención cuando se hablaba de la tregua es que se postulaba este posible intercambio de los cadáveres de los soldados muertos por terroristas. Pero yo recuerdo que después de la liberación de Gilad Shalit, se hizo una ley en Israel para impedir que esto volviese a pasar, ¿no?
Sí, con una cierta mayoría, digamos, incluso de una mayoría cualificada. Pero siempre tendría la decisión si el gabinete o incluso el primer ministro, creo que decía lo contrario, se podría revertir la situación, la ley. Creo, si no recuerdo mal, que así era. Había un pero importante en la ley. El caso es que no creo que si el gobierno al final firma un acuerdo donde los cadáveres y Abraham Mengistu, que no es un cadáver, es una persona que está ahí viva, un israelí que está vivo y que está en manos de Hamas desde hace 4 años, como decía. Si al final decide entrarles de vuelta a casa, yo creo que habrá mayoría cualificada en el gobierno, en el Parlamento. Partiendo de la base que el Likud, con sus 30 diputados, Abudá, que estaría claro que sí, también apoyaría lo mismo, digo yo que habría mayoría cualificada. La cosa no lo veo, obviamente. No veo que vaya a ocurrir. Pero una vez más, estamos en un escenario donde mañana puede cambiar todo.
Sí, sí, estamos, cuando se emita esto, habrán pasado 3 días en el contexto actual de Israel con Gaza. Es toda una historia completa del ascenso y caída de un imperio, puede pasar en 3 días, ¿no?
Exactamente, y el imperio de Hamas, si cae, no sería una mala noticia, eso desde luego.
Bueno, Jacob, creo que en algún momento cuando estábamos preparando este programa me comentaste que querías hablar de algunas cifras, pero no sé si eso es todavía vigente.
No, seguramente siempre me gusta dar cifras. Lo que pasa es que sí que damos constancia de ello, que las cifras obviamente hasta el domingo van a cambiar. Pero lo que ha caído en Israel hoy han sido 200 cohetes. Israel ha atacado 150 objetivos de Hamas, han habido 26 heridos por nuestra parte, de los cuales una trabajadora tailandesa está grave, ya fuera de peligro, su vida ya no corre peligro, y esos son más o menos los datos que podemos dar, aparte de lo que decía antes, que hemos destrozado pues, 2 túneles, un túnel también submarino. Esos son más o menos los números. Para que nos hagamos una idea, ayer cada 15 minutos cayó un cohete. Cada 15 minutos, perdón, sonaban las sirenas. Eso no implica que haya... A veces suenan las sirenas y caen más de un cohete. Y ayer la oleada de ataques por la noche fue la más elevada desde Chuka y Tana, desde la operación Margen Protector de hace 4 años.
Bueno, esperemos que cuando oigan los oyentes este programa digan, uy, mira cómo se veían las cosas el jueves y hoy ya la cosa está más tranquila. Esperemos que así sea y que haya una salida para que este tipo de situaciones tan tensas no se traduzcan en más muertes de gente que no tienen nada que ver en el conflicto en muchos casos, como pueden ser los civiles, tanto de un lado como del otro.
Exactamente. Espero que los del otro lado nos estén escuchando, cosa que dudo, pero si lo hicieran, estaría bien que ese mensaje se les quedara un poco en la cabeza. Pues, se resolverían muchos problemas de esa forma.
Pues Jacob, no sé si quieres agregar algo más, si no, nos vamos a despedir hasta la semana que viene.
Que tengamos todos un fin de semana, un Shabbat Shalom, Shalom y Shaket, como se dice aquí. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.